Con el auspicio de
La UID está hecha de ti.
Renault Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva emisión de Notimundo al Día. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana para llevarles toda la información que ustedes necesitan para iniciar este día bien informados. 6:01 a.m. Hoy es miércoles. Hoy es jueves 25 de febrero del 2021 y arrancamos con alguna información. Ayer llegaron 17.500 nuevas dosis de las vacunas de Pfizer contra el COVID-19. También el Ministerio de Salud había llamado a una rueda de prensa en horas de la mañana, pero finalmente la canceló. Es terrible, la verdad, el silencio del Ministerio de Salud, porque la prensa necesita resolver algunas dudas. Así que seguiremos pendientes de saber cómo se desarrolla este plan de vacunación. En otro tema, anoche se vio un nuevo amotinamiento dentro de la cárcel de La Tacunga y también de la cárcel del Litoral. Así que varios equipos de la Fuerza Pública, policías y militares se desplegaron hasta el lugar y más o menos a las 11 de la noche se controló otra vez el orden en esta zona. La verdad es que la situación es bastante compleja en el sistema carcelario. De hecho, ya son 80 muertos. 6:03 a.m. aquí arrancamos. Bienvenidos a Notimundo al Día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, aquí está la información. La noche de este miércoles 24 de febrero, pasadas las 20 horas, se alertó de un nuevo motín en la penitenciaría del Litoral y otro en la cárcel de Cotopaxi. A las 23:22 del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó en su cuenta de Twitter que los incidentes registrados en la cárcel regional de Guayaquil fueron controlados. El objetivo de este nuevo amotinamiento, según la policía, sería ingresar al pabellón de máxima seguridad para atacar a los supuestos líderes de la banda de los choneros. En un video que se viralizó en redes sociales, los reclusos de mínima seguridad hicieron un llamado a la fuerza pública buscando protección. Además, algunas PPL llamaron a sus familiares en busca de ayuda. Actualmente, equipos de élite de la policía y de los militares resguardan los accesos de esta cárcel. Lo mismo ocurre en la penitenciaría del puerto principal. Asimismo, la madrugada de este jueves, la SNAI aseguró que se retomó el control de la cárcel de Cotopaxi. La información se da después de que la noche de este miércoles se registraran nuevos incidentes violentos al interior del centro penitenciario. Un informe emitido por el sistema de seguridad EQ911 de Ambato confirmó que se trataron de disturbios provocados por un grupo de detenidos del pabellón de máxima seguridad y que fueron controlados por los uniformados. La cifra de fallecidos ascendió a 80 por los violentos enfrentamientos y amotinamientos que se registraron el pasado 23 de febrero en las 4 cárceles más grandes del país, donde se concentran más del 70% de la población penitenciaria a nivel nacional. Según datos extraoficiales, se aumentó un fallecido en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi en horas de la tarde. Hasta el momento, en Guayaquil se registran 31 muertos en la cárcel regional, 6 en la penitenciaría del litoral, mientras que en el Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, son 34. En la prisión de La Tacunga sumarían 9 decesos. Por otro lado, la tarde de este 24 de febrero en redes sociales se difundieron videos donde desde el interior de los centros penitenciarios donde el grupo de los choneros aseguran no ser los responsables de la masacre. Mientras que en otro comunicado que llegó a los medios de comunicación existe una amenaza que esta violencia podría ser trasladada a las calles. Mientras que en otro video, el grupo denominado Nueva Generación denunciaron al subdirector del SNAI, Orlando Jácome, quien este miércoles renunció a su cargo. Le acusan de haber recibido coimas de parte de otros privados de libertad. La dimisión de Jácome se produjo un día después de los violentos amotinamientos en las cárceles. Y sobre este mismo tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que dispuso al Ministerio de Finanzas que se destine el presupuesto necesario para fortalecer la seguridad en el sistema carcelario. Además, dijo que los amotinamientos violentos no sucedieron de manera casual y aseguró que todo fue organizado desde el exterior de los centros. Escuchemos.
La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Segundo, cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron mega centros carcelarios para 15.000 personas cada uno en los que fácilmente se dispersa el control. Tercero, el modelo y la normativa legal son deficientes. La sobrepoblación carcelaria bordea el 30%. Cuarto, faltan recursos económicos y personal. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. En este contexto de caos actuaron los instigadores, ejecutores y cómplices de la barbarie de ayer, precisamente en un momento en el que vivimos los efectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y además estamos en un proceso electoral. Vaya, vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional.
Asimismo, el primer mandatario indicó que emitió la disposición para que las Fuerzas Armadas fortalezcan el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social. Aquí más de lo que dijo el primer mandatario.
La violencia criminal sucedida ayer está bajo investigación. Hemos activado el puesto de mando unificado, declaramos zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y restablecimos de esta forma el control en su interior. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. También he dispuesto a los ministros que en el ámbito de sus competencias redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria en concordancia con el escenario actual. Además, mañana en el gabinete de Prosur, inicialmente convocado para tratar temas de salud, solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional.
Desde el amanecer del miércoles, familiares de los reos asesinados se acercaron a la cárcel de Turi en la provincia de La Suay para retirar los cuerpos de sus allegados. De los 34 fallecidos en este centro de rehabilitación, 18 están desmembrados. Estos últimos fueron trasladados al Centro Forense de Cuenca con la finalidad de que sean analizados por un equipo de criminalística experto en personas fallecidas durante matanzas. Un mismo panorama se vivió en los exteriores de los centros penitenciarios del Guayas. Y en otro tema, la Fiscalía General del Estado informó la detención de los generales de la policía Iván Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros. Él es director de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, Alfredo Valverde, y el ex asesor jurídico de la misma entidad, Santiago Duque. Los aprehendidos son señalados por su presunta participación en el delito de peculado que enfrenta la institución. En este caso, el Ministerio Público investiga un supuesto perjuicio que supera los 500 millones de dólares. Y en temas relacionados a la pandemia, la tarde de este miércoles arribó al país el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, provenientes de Bélgica. Son en un total 17.500 dosis que se suman a las 24.380 que arribaron al país en semanas anteriores, según informó el Ministerio de Salud. La cartera de Estado señaló que los nuevos antígenos servirán para completar el 100% de las primeras dosis de los 99 hospitales centinela de la red pública y privada. En días anteriores se anunció que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se pronunciaría en rueda de prensa sobre el plan de vacunación. Sin embargo, la Secretaría de Estado informó que el ministro tuvo que atender una reunión urgente sobre los violentos enfrentamientos carcelarios suscitados a nivel nacional. Y finalmente, cancelaron este encuentro con la prensa. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que dispone de 15 millones de dólares para comprar 2 millones de vacunas contra el COVID-19 para la ciudad. Y agregó que ya existen propuestas de farmacéuticas internacionales para adquirir las vacunas. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil.
Tanto en casos sospechosos como en casos confirmados y en muertes para que tengan una relación. Pasamos de 5 por COVID nada más, de 5 pasamos a 7, de 7 a 10, de 10 a 11, de 11 a 14 y en este momento estamos en 15 personas que mueren todos los días, solo en la ciudad de Guayaquil por COVID. Escuché una duda de una de las funcionarias del gobierno, decía, ¿cómo van a evitar estos gobiernos locales que a su ciudad lleguen a vacunarse personas que no son de su ciudad? Es sencillo, con el padrón electoral. Tenemos una elección reciente. Todos los inscritos en el padrón electoral que votan en Guayaquil viven en Guayaquil. Así es que ese va a ser el requisito para saber que esa persona es de Guayaquil. Los inscritos en el padrón electoral.
¿Solo los guayaquileños se van a vacunar?
Bueno, no me lo permitiría la ley ni me alcanzaría el dinero. ¿Cuántas vacunas son? Son 2 millones de dosis las que vamos a adquirir para 1 millón de personas. ¿De quiénes nos vamos a encargar? De los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, de la gente más pobre, de las personas con discapacidad y de nuestros adultos mayores. Y por supuesto, de nuestra primera línea, en médicos, obreros, recogedores de desechos en la ciudad, mercados, etcétera.
Y en temas electorales, los dirigentes de Pachacútica anunciaron que preparan una nueva movilización para este viernes en Quito y en otras ciudades del país. Hasta ese día se conocerá la respuesta del Consejo Nacional Electoral al pedido de esa organización de revisar al menos 20.000 actas a nivel nacional. El ex candidato presidencial Yacu Pérez aseguró que agotará todos los recursos legales para verificar de las elecciones del pasado 7 de febrero. 6:13, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo Estelar, el vicepresidente de la Función Legislativa, Patricio Donoso, manifestó que el Ejecutivo remitió la noche de este 23 de febrero el proyecto de ley para la defensa de la dolarización al Legislativo. Aseguró que la normativa responde a una condición ecuatoriana porque dotará de independencia al manejo de finanzas del Banco Central y destacó que este no es dinero del Gobierno Nacional. Escuchemos.
Bien, es una petición del Fondo Monetario Internacional, estimado Freddy, pero más que una condición de esos, es una condición ecuatoriana. El hecho de dotarle al Banco Central de una independencia importante a fin de que en futuros gobiernos, este o cualquier otro, no se tomen los fondos que están allí en el Banco Central, que no es dinero del gobierno, entiéndaseme bien, es dinero de los depositantes de la banca privada. El tema del encaje bancario, es dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, por tanto, no es dinero del gobierno. Y así como, permítame una analogía, Freddy, con su venia, así como los diferentes regímenes se han tomado plata del IES, que no es plata del gobierno, sino de los afiliados o jubilados del IES, cosa igual sucede con el Banco Central. No tengo la cifra a mano, pero me parece que son cerca de 5,000 millones de dólares que fueron tomados en el gobierno anterior. Esta ley pretende, y es la parte positiva, evitar que aquello vuelva a acontecer y, por supuesto, no poner en riesgo la dolarización.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y a esta hora escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN. Las noticias internacionales más destacadas a esta hora.
Desde España les saluda Edel González con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Encuentran en Nueva York una nueva variante del coronavirus. Investigadores de varios equipos han localizado en el noreste de Estados Unidos una nueva variante la cual porta mutaciones que la ayudan a evadir la respuesta inmune del cuerpo humano. Una de estas mutaciones es la misma que la encontrada en la variante que se vio por primera vez en Sudáfrica y que también parece evadir, en cierto modo, la respuesta del cuerpo a las vacunas. No obstante, el doctor Elmer Huerta explicó que el futuro de las vacunas y las nuevas variantes será similar a lo que ocurre actualmente con la gripe. Escuchemos.
Recordemos, la gripe nos vacunamos todos los años, pero cada vez que nos vacunamos contra la gripe, en esa vacuna hay tres virus, tres variantes del virus de la gripe que nos van a proteger. Igual va a ser probablemente con coronavirus. Estas variantes que van a ir produciéndose van a estar en las vacunas y nos vamos a tener que vacunar todos los años.
Era Elmer Huerta, profesor en la Universidad George Washington y colaborador de CNN. El primer grupo de migrantes del campamento Matamoros en México cruzará a Estados Unidos. Este miércoles comenzó el registro del primer grupo de 25 migrantes solicitantes de asilo del campamento asentado en Tamaulipas. El registro es parte del programa del gobierno estadounidense Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, para que los migrantes puedan cruzar al país. El proceso de registro comprende la verificación de datos personales, así como la realización de prueba de coronavirus a cada persona, según un comunicado publicado por ACNUR. El alcalde de Brownsville, Texas, indicó que el cruce de los migrantes será este jueves una vez termine el proceso de registro y den negativo en la prueba de COVID-19. Según ACNUR, alrededor de unos 750 migrantes se encuentran en el asentamiento de Matamoros desde hace 2 años esperando su oportunidad para cruzar hacia Estados Unidos. Y ahora una nota de programación. Únete a José Levy y acompáñanos cada viernes, cada fin de semana para conocer los desafíos globales que nos presenta día a día el mundo en el que vivimos. Infórmate sobre los desafíos geopolíticos, las dudas y encrucijadas de los líderes mundiales y las decisiones que cambian el rumbo del planeta. Desde España les informó Edel González. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Seis de la mañana, 18 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y antes de irnos a un corte comercial, les quiero recordar que hoy es jueves 25 de febrero y en Quito hoy no circulan los vehículos cuya placa terminan en 6, 7, 8 y 9. Y también hacerles una invitación para este viernes en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Estará el candidato por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, y también Lourdes Timbán, ex asambleísta y dirigente indígena. No se pierdan estas interesantes entrevistas. Increíbles precios, increíbles diseños, increíble calidad que solo encontrarás en Roland. Disfruta de todos nuestros diseños, promociones en nuestras tiendas Roland a nivel nacional. Premiamos tu fidelidad y tenemos siempre regalos por tus compras. Encuentra tu tienda Roland favorita en los centros comerciales más importantes del país. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Debe tener la suficiente altura. En su interior debe sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta Catadores de SUVs. All New Renault Capture con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también al 099-00-38000. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más de Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Santiago Guevara, cliente de Banco Guayaquil desde el 2019.
Tienen un canal de atención por redes sociales que a mí eso me ha parecido genial el tiempo de respuesta y mandé por Twitter un mensaje pidiendo que necesitaba anular esa tarjeta y reactivar otra. Y en 10 minutos estuvo listo. Estoy yo súper contento.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil. Primero tú.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Dove desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
En DirecTV sabemos que eres muy exigente. Por eso te traemos lo mejor del deporte y además todo el campeonato ecuatoriano de fútbol. Contrata tu plan HD ahora y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. Además, DirecTV Go sin costo adicional para que veas las mejores series y películas donde y cuando quieras. Bienvenidos, exigentes. Los estamos esperando en DirecTV. Contrátalo llamando al 02-401-0455. Aplican condiciones. Promoción válida del 5 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Más información en www.directv.com.es.
Cuando das tus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Este más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana con 25 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Hace pocos días se realizó una sesión del Consejo Metropolitano donde se evidenciaron aglomeraciones, situación que sigue preocupándonos a todos respecto a la pandemia. Quito sigue siendo la ciudad más golpeada y parece que las autoridades también están fallando en esta lucha para contener el nivel de contagios. Y justamente para hablar de ese tema nos contactamos con la doctora Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Doctora Obando, buenos días y bienvenida a Notimundo al Día.
Hola, Claudia, un placer poder estar en contacto. Le cuento que no soy doctora, soy abogada y a las órdenes en todo lo que les podamos ayudar desde la Agencia Metropolitana de Control.
Perfecto. Gabriela, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay aglomeraciones en una sesión del Consejo Metropolitano? Esto a mí me parece que es realmente grave porque al final el Consejo Metropolitano debería estar destinado a evitar las aglomeraciones, a hacer un llamado a la ciudadanía para que no se aglomere.
Querida Claudia, el Consejo Metropolitano es el ente legislativo de la ciudad que elabora la normativa sin duda para evitar este tipo de aglomeraciones. Lo que pasó el día, o cualquier aglomeración, lo que sucedió propiamente en la sesión del Consejo fue un evento que se realizó en un estadio que no podía sobrepasar un aforo. El aforo de ese estadio nunca llegó a tope. Lo que sí se vio en muchas imágenes fue que las personas en un momento se volcaron a la entrada, incluso a la salida. Y eso lo sé, quizás incluso no fuimos al sitio, ni siquiera yo, no fui al sitio a hacer un control de, personalmente, pero sabemos que tuvimos personal exhortando a la ciudadanía a tomar distancia, a tener su mascarilla bien puesta, pero lo que sí podemos decirle es que no sobrepasó el aforo del mismo.
¿Pero ahora, no le parece que es irresponsable que el Consejo Metropolitano haga una reunión con un aforo así sea limitado, así sea del 30%, porque las personas van a ir y van a intentar entrar? Están haciendo un llamado para que la gente vaya a ese lugar. ¿Por qué creemos que la gente va a hacer caso a este tipo de cosas? A mí me parece que es una irresponsabilidad por parte del Consejo Metropolitano. ¿Usted qué opina?
Opino que no he visto ninguna invitación formal para masas, ni para barrios concretos, ni que peor aún que se invite a superar aforos. Hasta el día de hoy yo no he visto ni una sola exhortación pública por parte del Consejo a un evento masivo. Lo que sí le puedo decir es que la sesión del Consejo, cuando reguló barrios, el evento lo hizo precisamente cerca de los barrios que se regularizaron. Pero hasta el día de hoy yo no veo una sola invitación en la que se hizo por parte del Consejo, peor aún, invitando de forma masiva.
Gabriela, yo tengo aquí las declaraciones de las personas que dicen que los concejales les invitaron para que vayan. Porque obviamente también hay que entender que los políticos siempre siguen haciendo campaña política. Entonces, no es tan descabellado, no es necesario que manden una invitación o que hagan un llamado público.
Le cuento, Claudia, que nosotros para... Le cuento esto porque estoy hablando de un procedimiento administrativo sancionador en el que yo puedo, obviamente, sancionar por una aglomeración, y en ese sentido yo le digo no puedo yo basarme, y por eso le hago esta acotación, yo no puedo basarme en que les dijo o porque yo estoy investigando evidentemente si se cumplió o no con el aforo. Y hasta el día de hoy, dentro de mi procedimiento administrativo sancionador, yo no he encontrado ningún documento en el que el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito invitó de forma masiva a nadie. Entonces, sin duda, si usted me cuenta que hubo algún concejal que invitó a no sé quién, pues obviamente lo tendríamos que revisar, pero propiamente este evento, que fue una sesión del consejo, que también hay que tener una distinción, que es el órgano principal para poder regular este tipo de barrios, que es un pedido ciudadano que ha estado por más, usted recordará, estoy segura que conoce la situación de barrios complejos en los cuales hasta el día de hoy, mejor dicho, recién en esta sesión de consejo se logró regularizar situaciones de complejas de en territorio de estas personas. Entonces son situaciones bastante complejas que tenían que tratarse por medio de consejo, y que la ciudadanía, y esto también le cuento porque yo estoy en territorio constantemente, y que era un reclamo constante de la ciudadanía. Y esto se dio, no sé si coincidió o no con lo que políticamente podría pensarse, pero lo que sí le puedo decir es que el mes que yo estoy en gestiones, durante todo el mes, desde el día 1, el reclamo por la regularización de estos barrios es constante a las autoridades del municipio, y fue una respuesta a este constante pedido, la necesidad de poder regular esto. Y el momento, como le digo, del evento como tal, hasta el día de hoy yo no tengo ningún documento en el que se haya llamado de forma masiva. Lo que sí le puedo decir es que cuando estábamos a través de mis chicos, agentes metropolitanos de control, en el sitio, nos dedicamos exclusivamente a exhortar el uso de mascarilla, a pedir distanciamiento y a tomar las medidas necesarias en cuanto al aforo. También le puedo contar que revisando el aforo del estadio, nosotros estamos hoy, espero poder darle la cifra exacta, pero también estamos revisando a través de las cámaras del ECU 911, y aquí me gustaría contarle que la Agencia Metropolitana de Control por primera vez en la historia está desde el ECU 911 monitoreando todo lo que pasa a lo largo de la ciudad, aprovechando la tecnología y las cámaras de biovigilancia a lo largo de las nueve administraciones zonales. Y de esta forma nosotros estamos identificando aquellos momentos conflictivos, como por ejemplo, como lo que pudo ser lo que pasaba en el estadio, y lo estamos monitoreando, lo estamos revisando en cámara, estamos revisando aforos. Hasta el momento lo que sí le puedo decir es que no se superó el aforo, que no se sancionó a nadie, se exhortó a todas las personas a usar mascarilla y a tomar distanciamiento. Y si es necesario, si logramos comprobar que se superó el aforo, con muchísimo gusto la Agencia Metropolitana de Control va a exhortar al municipio a que cumpla evidentemente la normativa.
Gabriela, yo entiendo muy bien el trabajo que está haciendo la Agencia Metropolitana de Control de intentar justamente mantener que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad, pero ¿no le parece que es un poco irresponsable en estos momentos hacer una reunión del consejo en un lugar donde la gente se va a volcar? O sea, hay que entender un poco cómo funciona la gente. Sin duda, las personas en esta ciudad tienen no solamente el problema de regularización de barrios, tenemos un millón de problemas en esta ciudad, pero ¿por qué las autoridades deciden hacer un evento en el que obviamente la gente se va a aglomerar? O sea, me refiero a una decisión que es un poquito más lógica, porque estamos viendo cómo la gente se aglomera incluso afuera de los restaurantes. Puede ser que el restaurante esté cumpliendo con el aforo, pero la gente afuera está haciendo la fila y está aglomerada. O sea, ¿cómo evitamos que este tipo de cosas generen que la gente simplemente vaya y se aglomere?
Estimada Claudia, nosotros estamos en este proceso de reactivación económica. Este no es el único evento que también realiza la propia alcaldía, y nosotros dentro de esto somos muy cuidadosos. Somos los primeros que queremos reactivarnos y los primeros que estamos cuidando las medidas de bioseguridad. Cuando nosotros realizamos incluso, le cuento esto, hay eventos de la Secretaría de Ambiente que nos seguimos preocupando por la naturaleza, en los cuales sí hacemos esta sembrar árboles. Siempre estos eventos nosotros cuidamos el aforo y a la par medidas de bioseguridad y control. Entonces no fue un evento que nosotros estamos siempre constantemente haciendo actividades en territorio en la cual cuidamos esto. Por eso me permito decirle que hasta el día de hoy no tengo en conocimiento que se haya superado el aforo.
Es que, Gabriela, creo que no me está entendiendo, Lo que le estoy diciendo es que el aforo no es el problema, porque yo entiendo que hacia adentro ustedes lo pueden controlar y deben estar establecidas las medidas de bioseguridad. El problema es afuera, donde la gente se concentra. Entonces, las personas que llaman a un evento adentro, así no cumpla, así esté bien el aforo, afuera están provocando las aglomeraciones. El problema no es que no se haya cumplido con el aforo, porque yo le creo, seguramente se cumplió. Pero lo que le estoy haciendo, la pregunta es qué pasa con afuera. Porque las personas no están haciendo clase, no están haciendo caso, hacen fiestas y encima las autoridades generan estos eventos donde la gente quiere ir, porque quiere ir.
Es que simplemente quiero que quede bastante claro que una cosa es un evento y otra cosa es una sesión del consejo. Una cosa es que se invite a alguien y otra cosa es que me diga que le contaron, le dijeron que un concejal invitó a él. Una cosa es que nosotros tengamos control de eventos y otra cosa que me diga que sí, que bueno que tengan control de eventos, pero que afuera no sabemos qué es lo que está pasando. Cuando yo le estoy contando...
Las imágenes son claras, Gabriela, no me estoy inventando. Las imágenes son claras, y si quieres se las envío.
No estoy diciendo, Claudia, que usted se está inventando, le estoy contando lo que la autoridad hizo en ese momento y que...
Es decir, que ustedes tienen autoridad para controlar el aforo y afuera, ¿quién tiene autoridad?
No, nosotros estamos controlando, sin duda, y cuando hay aglomeraciones, lo primero que hacemos es, por favor, distánciese, y usted sabe lo que pasa en redes sociales, le digo, porque constantemente a diario...
No es de redes sociales. Es de un canal de comunicación que hizo un reportaje completo de este día e incluso entrevistó a mucha gente ahí y también a los organizadores. No son imágenes en redes sociales, no son solo fotos.
Con muchísimo gusto nosotros me comprometo a hacerle un levantamiento de información de todo lo que pasó. Le cuento esto porque a diario nosotros recibimos imágenes cortadas, distorsionadas, que siempre cuentan un lado de la historia de segundos, y por otro lado podemos evidenciar que no es lo que está pasando. Le pongo un ejemplo. Nosotros recibimos a diario también, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control, nosotros revisamos fauna urbana. Cuando nos llegan las denuncias de maltrato de perritos, siempre nos llega un video, usted sabe, los reportajes de televisión, por tiempo, en aire, nunca duran más allá de 10 minutos. Nunca he visto uno en un noticiero que dure más de 10 minutos, peor aún...
El mismo alcalde también fue entrevistado en esa nota que salió en Ecoavisa, Gabriela. No podemos echarle la culpa a los medios de comunicación por hacer su labor de registrar lo que está pasando y comparar con una nota de perritos a una situación que es realmente compleja. Las personas están aglomeradas y están aglomeradas en un evento o en una sesión del consejo que tienen que tener una responsabilidad. Si ustedes cuidan adentro del aforo y afuera están un montón de personas, a todos nos genera preocupación, porque no es una fiesta.
Estimada Claudia, le entiendo su pregunta, le he tratado de contestar, le entiendo lo que usted me menciona, que el alcalde dio declaraciones, y por eso mismo me comprometo a hacer una investigación, un informe al respecto, para que se tenga en cuenta toda la historia, todos los entes. Contarle también que en las afueras del evento también estuvo la Secretaría de Seguridad exhortando a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias. Y eso lo hacemos en todos los eventos, no únicamente en una sesión metropolitana de consejo. Finalmente, contarle que cuando tengamos los datos de estos, analizando el contexto, podríamos, sin duda, o podría usted generar cualquier criterio de valor, pero siempre y cuando le recomiendo que revise y contraste cada una de las versiones, que contraste lo que está pasando y finalmente que pueda evaluar si se invitó o no, si era un evento, si era una sesión de consejo, si se hizo control o no, si las autoridades constantemente o no hacemos llamado a cuidar las medidas de bioseguridad, y ahí sí poder decir si quién fue el responsable, quién no lo hizo y poder generar una opinión ciudadana. Pero mientras tanto, a partir de un reportaje, yo valoro muchísimo. Soy la que más respeta a los periodistas porque son quienes nos acompañan siempre. Todo el mes de gestión he tenido a toda la prensa constantemente apoyándonos en campañas de comunicación. Sin duda, soy la primera en agradecerles.
Es que justamente es eso, Gabriela. Todos los medios de comunicación estamos preocupados por lo que pasa en la ciudad y estamos preocupados cada vez que vemos una aglomeración, sea del consejo, sea una fiesta clandestina, sea una fiesta en otros lugares. En el Parque de la Carolina, todos los fines de semana venden comidas y las personas están aglomeradas. A todos nos preocupan. Por eso es un llamado de atención atención no es que nosotros estamos en contra de la autoridad de control, sino más bien es cómo hacemos para seguir cuidando que las personas no se aglomeren. Las personas se aglomeran en los buses. O sea, la indisciplina ciudadana es súper grande y nosotros entendemos eso. Pero también estamos intentando entender cómo es que hacen una reunión de un consejo. Y usted me dice que seguramente hicieron un gran trabajo dentro del aforo. Pero la situación es que nosotros vemos una aglomeración, sea donde sea, y nos alarmamos.
Estimada Claudia, le he comentado ya por tres ocasiones que ninguna invitación salió de parte del consejo. Usted me ha dicho simplemente que escuchó que alguien, un concejal, invitó. Entonces, si esa es su preocupación, si esa es su real investigación, pues le recomiendo que envíe cartas a los concejales para que les pregunte, o a la persona que le contó para
llegar. Gabriela, es más allá de una aglomeración específica en la del consejo, donde, bueno, existe una responsabilidad de la autoridad. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para prevenir las aglomeraciones? Y por eso le digo, en los buses, en las fiestas clandestinas, en los centros comerciales, en estos eventos que hacen, ¿qué más se puede hacer para prevenir las aglomeraciones? Porque ya le digo, adentro seguramente se cumple el aforo, el problema es afuera. ¿Qué más se puede hacer, Gabriela?
Claudia, gracias por permitirme hablar. Me parece fantástica que esas sean las preguntas que nos lleven a construir esta reactivación económica y este cuidado de medidas de bioseguridad. Y en ese sentido, con muchísimo gusto, yo le puedo contar que las personas que están lejos de creer que son sitios en los que hay más descontrol, las personas que usan el transporte público son las personas que, si bien es cierto, hay mucho desconocimiento de cómo funciona el transporte público por ciertas personas, yo he estado haciendo control y esas personas usan hasta 4 mascarillas, porque saben posiblemente a lo que se exponen. ¿Qué está haciendo la Agencia Metropolitana de Control? En las terminales terrestres, en las estaciones de buses, lo que nosotros estamos haciendo es exhortar al cumplimiento de medidas de bioseguridad también a las cooperativas, a los centros de control, incluso en las mismas paradas de buses, para que tengan todas las medidas de bioseguridad. Hacemos un trabajo de exhorto, porque también es importante contarle que apenas somos 117 funcionarios que estamos distribuidos para 3 millones de personas en las 9 administraciones zonales. Esto quiere decir que nuestra capacidad operativa es bastante limitada y manejamos 2 tipos de cronogramas. Un cronograma que lo hacemos de acuerdo al reporte que nos da el COE Nacional y el COE Metropolitano en función de determinar los sitios más sensibles con contagios de pandemia. Hoy por hoy, como usted sabe, Chillogallo, otro sitio conflictivo ya es Iñaquito. En el último informe, Iñaquito ya es el lugar con más altos contagios. Entonces nosotros hacemos una planificación semanal para hacer constantemente controles en estos sitios de espacio público. Usted me preguntaba, aquí hago un paréntesis, usted me preguntaba qué se hace en la Carolina. Nosotros vamos constantemente a la Carolina desde las 6 de la mañana para revisar que todas las personas cumplan con esto. Me preguntaba, ¿qué más hacer? Y ahí yo le tomo la palabra de qué más hacer como parte aliada y comprometida dentro de los medios de comunicación. Siempre el llamado a que no puede ser posible que la ciudadanía sea la persona que más se moleste por hacerle control, porque eso es lo que nosotros vemos en toda la ciudad, en todas las esferas. Para ellos, el irrespetar una norma, el no cumplir una medida de seguridad, no merece ninguna sanción, no merece ningún control. Y por eso el trabajo arduo de la Agencia Metropolitana de Control se vuelve cada vez más conflictivo. Lo que nosotros tratamos de hacer no solamente es exhortar el uso de medidas de bioseguridad, sino también que comprendan que la autoridad de control busca esta reactivación económica, busca precautelar la salud de todos, y que debemos fomentar esa empatía dentro de la administración pública con la ciudadanía para evitar agresiones. Porque muchas personas de la Agencia Metropolitana de Control, en las diferentes gestiones, hemos sido agredidos por la ciudadanía porque no comprenden lo realmente importante. Y lo realmente importante es cumplir con lo que la autoridad solicita en su momento, que es cuidar que el constante uso de mascarilla, tener medidas de bioseguridad en los locales comerciales y en los espacios públicos cuando se está realizando una actividad. Y sin duda que nosotros, a pesar de tener, también hay en parques, hay por ejemplo el conflicto que va toda la familia al parque, y pero no le miento, o sea, hay familias bastante grandes y por ser aparentemente círculos de confianza, no respetan que están prohibidas actividades de contacto aún. Le pongo otro ejemplo, que también cuando nosotros evidenciamos que los niños están, los niños también tienen que usar siempre mascarilla, y los padres siempre, claro, que se saca, que entendemos esas situaciones, que hay niños que obviamente no comprenden, que deben estar constantemente, pero los padres tienen que enseñarles. Queremos crear también una campaña para niños en el cual fomentemos el uso de mascarilla y que comprendan desde muy pequeños que cuando el mensaje es este, sabemos que la pandemia la podemos pasar, pero que los niños comprendan que hay normas que se deben cumplir y que nadie está por encima de la ley. Y perfecto. Ese es el mensaje final que yo quiero dejar en este espacio para que ustedes, como medios de comunicación, también se sensibilicen ante la labor de control, que siempre es compleja y que lo único que busca es que nosotros como ciudad superemos este virus y dejemos, por supuesto, de ser el epicentro de esta pandemia.
Y la verdad es que todo sería más fácil si las personas, la ciudadanía en general, cumpliera con las normas de bioseguridad que ya están establecidas para luchar contra el coronavirus. Agradecemos a Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos.
Gracias a usted, Claudia, muchísimas gracias por su tiempo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Ven y disfruta de pijamas cómodas y lindas en nuestras tiendas Roland, en donde encontrarás nuevas colecciones para combinarlas con tus medias y home socks favoritas. Además, pregunta por nuestros increíbles descuentos de temporada. Todo esto solo en Roland. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta Catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo, con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día con Claudia Roura.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera, que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Cuando das tus primeros pasos, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida, existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros.
Día. 6:49 a.m, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. 80 personas privadas de libertad fueron asesinadas en 4 cárceles de nuestro país. Según el gobierno, se trata de una pelea de bandas delictivas por tener el control. Y para hablar de este tema, nos contactamos con Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista.
Arturo, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos a este nivel de violencia? Tú te has dedicado a hacer estudios justamente sobre esto y quisiera que nos ayudes a que la gente también pueda entenderlo.
Bueno, creo que hay varios factores. No creo que haya una razón específica y concreta que pueda ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario, pero sí creo que es importante tener en cuenta de que esta manifestación de violencia extrema que no se había visto en el país, ni creo que en Latinoamérica, por la forma en la que se concretó esta matanza, ¿no? Este crimen sistemático en varias prisiones del país, planificado y organizado, nos habla de que hay unas fallas a diferentes niveles. No solamente el sistema penitenciario, que es el que soporta y es el que maneja a las personas que son detenidas luego de muchos mantener un proceso por diferentes delitos, pero también creo que nos evidencia un problema en el sistema judicial y en la forma en que fue concebido un estado punitivo que empezó a funcionar, digamos, esta maquinaria punitiva desde el año 2014, una vez que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, porque eso básicamente lo que hace es cambiar la dinámica de la imposición de penas y el endurecimiento de penas, y a partir del 2014 vemos que hay un crecimiento importante de los detenidos, sobre todo por temas de microtráfico y otros 70 delitos que se crearon. Entonces eso evidentemente iba a empujar a mucha gente a las cárceles, y lo que vemos es que ahora estamos alrededor de 39.000, 40.000 detenidos, cuando el modelo, el sistema está, o sea, las cárceles que se construyeron, estos megacentros que se construyeron en Guayas, Azuay y Cotopaxi, básicamente estaban preparados para recibir la capacidad de 27.000 detenidos. Entonces hay un problema que viene desde el sistema judicial, por el esquema punitivo, como menciono, y luego los problemas del sistema penitenciario que no estaba preparado para recibir a tanta cantidad de detenidos por diferentes delitos. Entonces, creo que hay que analizar diferentes temas que se conectan como para encontrar las razones, y sobre el hecho concreto, pues evidentemente hablamos de un descontrol en las prisiones, de un modelo fracasado desde el Estado para enfrentar todo lo que genera el hacinamiento en las cárceles, toda esta dinámica delictiva que ya ha venido dando señales desde 2019, 2018 han habido ya más decenas de muertes en los presidios, en los centros de detención, que ya debieron ser como articulados para entender que estos fenómenos no se iban a a detener, sino que más bien iban a escalar, y ahí también se ve el fracaso de la inteligencia penitenciaria, de las acciones oportunas como para enfrentar este problema.
Arturo, dos veces el gobierno de Lenín Moreno ha decretado estado de excepción dentro del sistema penitenciario, justamente después de que veíamos en el 2019 matanza a 6 personas, luego en el 2020 11 personas. ¿Qué se ha conseguido con estos estados de excepción?
La verdad es que no han tenido ningún impacto, porque son básicamente intentos de apagar fuegos puntuales, pero no hay, me parece, claridad sobre una política integral penitenciaria. Creo que hay una incomprensión completa sobre cómo están operando, por ejemplo, estas bandas que se han ido tomando el control de las prisiones. Entendiéndose también que este modelo de los megacentros, ¿no es cierto?, de los que yo hablaba hace un momento, son como pequeñas ciudades en las cuales se necesitan diagnósticos efectivos de cómo se ha ido degradando también la atención a los detenidos que llegan, y cómo el sistema no es capaz de, o sea, ni siquiera de contener estas olas cruentas de violencia, pero además cómo ha generado estas condiciones de deterioro, como digo, porque antes, por ejemplo, diariamente se gastaba en el rancho, en la alimentación de los detenidos. En el 2017 era de $17 por cada detenido, y ahora hablamos de más o menos $10 que gasta el Estado. Entonces también tiene que ver con esta crisis económica que afecta al gobierno, también evidentemente golpea a la forma en que se está tratando a los internos. Este deterioro no ha sido advertido, y eso evidentemente abona a crear este caldo de cultivo de violencia en las cárceles del país, además de las falencias de las autoridades. El perfil de los directores penitenciarios no siempre es técnico. Entonces creo que hay que analizar un sinnúmero de elementos para entender que se requiere una política y una política clara de gobernanza de las prisiones. Entonces no solamente pasa por la crisis del sistema penitenciario, sino también por la falta de entendimiento, desde mi punto de vista, de cómo aplicar una política efectiva en las prisiones, no solamente para contener todas estas olas de violencia, sino realmente entrar a un espacio ya de rehabilitación, que es lo que se busca en las personas privadas de la libertad.
Arturo, para ir cerrando esta entrevista, ayer yo leía en Twitter que el nivel de violencia que se generó este martes en las cárceles del país, con el tema de personas decapitadas, que los desmembraron, había imágenes con personas con el corazón en la mano, era realmente escalofriante, que incluso decían que ni siquiera el Estado Islámico se había atrevido a ese nivel de violencia y de sadismo. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, me parece que es evidentemente hay una intención, ¿no es cierto? Este rito de terror, grabarlo, dejar plasmadas esas imágenes y luego empezar a circular esos videos, nos habla de una estrategia. O sea, el hecho de extrema violencia, que me parece que es inédito en la región, igual por cómo se dieron las cosas, por la forma planificada y coordinada que se realizaron, me parece que hay que saber establecer, las autoridades deberían establecer bien no solamente por qué ocurrió esto y cómo el sistema se ve desbordado por este tipo de actos tan planificados, sino a qué apuntaban con este tipo de rituales de terror, como menciono. O sea, hay una intención evidente de generar miedo en la población, de generar zozobra, y este tipo de violencia, ya se ha discutido también, solamente se ha evidenciado detrás con una participación de los carteles mexicanos, porque esto traslada mucho al nivel de violencia, esa forma de entrar con motosierras, estos actos despiadados, estos asesinatos de esa forma, y grabar las imágenes. Hay una intención de hacer propaganda criminal para dar un mensaje a alguien. ¿Cierto? Entonces, creo que estas cosas tienen que investigarse adecuadamente para, y también yo recomendaría que la gente no siga viendo esas imágenes,
sin duda,
esos videos, porque eso es lo que buscan. Esa es la intención, que la gente vea y por lo tanto se horrorice y tenga esta percepción, esta sensación de que estamos en un descontrol y que ahí el crimen organizado se está imponiendo en las cárceles. Uh-huh. Y evidentemente esa sensación nos deja frente a una orfandad respecto a las autoridades políticas. Entonces, eso también debe ser un papel de la comunidad, creo yo, identificar eso y no seguirles el juego en torno a ver estas imágenes y reproducir este tipo de imágenes violentas que básicamente también alentan al morbo, ¿no?
Uh-huh. Perfecto, agradecemos a Arturo Torres, periodista de investigación, por todo este análisis que nos ha hecho respecto a la masacre y toda la crisis dentro del sistema penitenciario. Muchísimas gracias, Arturo.
Muchas gracias, Claudia, mucho gusto.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así despedimos esta primera emisión de Notimundo. Yo soy Claudia Roura, tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Ustedes manténganse en sintonía de FM Mundo, que enseguida viene la mejor programación. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
La UID está hecha de ti.
Renault, Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.